Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux. La palabra cine proviene del idioma griego kinos y significa movimiento. Se abre el telón y comienza la proyección. Conoce todo sobre los festivales en Cinelux.
Hola, soy Gustavo Trujillo desde Morelia, Michoacán, para platicar con ustedes lo que está ocurriendo en el Festival Internacional de Cine de Morelia. En principio, es un festival que a lo largo de los últimos años ha crecido y ha ido siendo un referente del cine mundial. Sin embargo, en esta edición hemos notado una baja sensible tanto en la programación como en la asistencia. Es muy probable que eso tenga varias, explicaciones. Una de ellas es el presupuesto, que seguramente ha bajado. Morelia era un festival de consentido de México y siempre tenía un presupuesto suficiente para poder tener esos objetivos tan ambiciosos. Yo creo que ahí ha disminuido un poco. En segundo lugar, yo creo también que las relaciones entre los gobiernos locales, estatales y federales no son como eran antes, y eso ha derivado también en ciertas distancias que no han podido coincidir en que hay que impulsar el festival. Y el tercero, yo creo que también es un factor que importa bastante para la gente, que es el tema de la seguridad, que nunca ha afectado el festival a lo largo de muchos años, pero que en esta ocasión creo que también es un factor que incide en la baja de la asistencia de la gente. Hemos notado muchas funciones no con la afluencia de otros años. Por el lado de la programación, ¿qué es lo que en forma personal a mí me ha llamado la atención? Bueno, entre las películas que forman parte de los estrenos internacionales, la primera película que tuve oportunidad de ver es la de Terrence Malick, que se llama A Hidden Life, Una Vida Oculta. Es una película que está basada en hechos reales y el personaje es Franz, un campesino austriaco que se niega a luchar junto a los nazis, y él es declarado culpable de traición por el régimen de Hitler y corre el riesgo de enfrentarse a una pena capital, pero guiado por su fe inquebrantable y el amor por su mujer y sus hijos, Franz sigue siendo un hombre libre. Esta es la historia de un héroe anónimo, y las conclusiones que podemos sacar de la película, este tipo de películas son de las que uno tendría que verlas y casi toda la gente debiera de verlas. ¿Por qué? Pues porque en términos también muy generales, cuando uno llega a un panteón se va a encontrar ahí muchos cadáveres exquisitos que tienen nombres rimbombantes en la historia, y no necesariamente esos nombres de héroes oficiales se corresponden con la realidad. Hay muchísimos héroes que están ocultos en los cementerios y que su muerte ha significado valores sustanciales en las sociedades contemporáneas. De eso trata la película, y además de una propuesta estética verdaderamente deslumbrante de Terrence Malick, una puntual narrativa con un guión verdaderamente también que lo deja uno con la boca abierta. Entonces es una película de esas que uno no debiera de dejar de ver nunca. Son esos destellos importantísimos. Luego he tenido oportunidad también de ver la más reciente película de Marco Bellocchio, que es un cineasta italiano que ya lleva pues una filmografía muy extensa. Y aquí es un gran fresco de lo que significa todo un proceso en lo que se consideró y se nombró como la Cosa Nostra italiana, que era pues toda la mafia italiana que nació desde los años 20 y que tuvo su parte de declive y prácticamente extinción a finales del siglo 20, más o menos ya casi arrancando el siglo 21. Sigue habiendo por supuesto una mafia allá, pero ya no tiene nada que ver con aquello que se acuñaron incluso nombres legendarios como Giulio Giuliano, como es decir, tantos personajes importantes que el mismo cine ha dado testimonio de su existencia y de sus digamos actividades en muchas partes del mundo, especialmente en Estados Unidos y Canadá, pero además Europa. Entonces, una película también muy, muy atractiva. Y luego, una película que tampoco podemos dejar de ver, sobre todo México, los mexicanos, porque pareciera que estas películas del Festival de Morelia están diseñadas para tener una lectura más precisa de lo que pasa en México. La película se llama Los Miserables, que está inspirada en la obra de Víctor Hugo, y que es también un retrato pormenorizado de cómo cuando se excede en la violencia, cómo cuando se cometen errores de estrategia, cómo cuando no se es tan profesional en el combate de ciertas delincuencias, grupos de delincuentes, estos pueden de pronto salirse de control y convertirse en verdaderos azotes de la sociedad. Aquí se trata de un grupo de niños, de prácticamente adolescentes que van entre los 10 y los 15 años, que se sienten agredidos por un error de la policía, y ese descuido permite la solidaridad y la cohesión de todo ese grupo de jóvenes que finalmente terminan poniendo en verdadero peligro la sociedad, porque retan abiertamente a la policía y de suyo la acorralan y la hacen que salga despavorida de muchos lugares en donde interactúan. Y la película es una lectura muy precisa y muy didáctica en el término de lo que significa la violencia y sus implicaciones. Tuve también oportunidad de ver una película que realmente ya había visto, pero me volvió a llamar la atención porque hay una, digamos, una productora que se llama Gumón, que cumplió 124 años de existencia, mientras muchas otras empresas nacidas en el siglo XIX representan recuerdos del pasado. Gumón es hoy más vibrante que nunca. La famosa empresa cinematográfica francesa celebra sus 124 años de existencia, inventos y éxitos en las áreas industriales, comercial, artística. La exposición también que nos hacen de esto es interesantísimo. Pero pues una de las cosas que a mí me llama poderosamente la atención es la película El Cancán Francés. Y esta película está actuada por María Félix, una película que poco se vio en México, por no decir que casi no se vio. Está dirigida por Jean Renoir y recoge una memoria de todo lo que fueron y los grandes centros de espectáculos en el París de los años 20 del siglo 20, ¿no? Entonces vemos ahí cómo surgió el Folie Bergère y todos estos distintos centros nocturnos franceses que finalmente terminaron ahí en finales de los años 60 y
ya no supimos más de ellos, sino que esta película en esos años recoge todas estas experiencias. Y vemos a una María Félix completamente distinta a la que teníamos aquí en México en la época del siglo de este época de oro del cine mexicano, donde las comedias eran muy convencionales. Aquí es una comedia tiene un tono medio erótico. Vemos a una María Félix completamente desinhibida, prácticamente sensual y cautivadora. No es aquella mujer dominante y intimidadora, sino todo lo contrario. Una película verdaderamente muy disfrutable y ha sido para mí una experiencia muy estimulante volver a ver esa película, pues tenía yo como 40 o 50 años de no verla. Así que bueno, fue un encuentro muy armonioso y feliz con ella. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa y regresamos para seguir platicando de lo que está pasando en Morelia, sobre todo de las secciones oficiales y de la presencia tlapaneca, que también hay, que eso es importante. Así que vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando de Morelia.
La luz hizo posible el cine. Gracias a ella, la cámara es capaz de captar las imágenes. Estás escuchando Cinelux. La luz suave o dura, la contraluz o la luz de relleno son técnicas de iluminación en el cine que pueden cambiar el aspecto de una persona e incluso el carácter de una escena. Cinelux.
Bueno, pues estamos de vuelta. Una de las cosas interesantes también que está programado en Morelia, porque apenas está empezando, es un homenaje que se le hace a una mujer que verdaderamente fue un personaje importantísimo en la historia del cine, Añé Varda, que fue la única mujer que formó parte de lo que se llamó la Nueva Ola Francesa. No se debe a un error que Añé Varda tenía 90 años desempeñándose como cineasta y que murió apenas hace pues aproximadamente unos 6 o 7 meses. Y aquí en Morelia pues le hace un homenaje, y ese homenaje es muy digamos abarcador de su obra. Está aquí su hija, que eso le da también posibilidades de que tengamos un retrato y una plática con ella, que siempre es muy importante. Todos sabíamos que no era inmortal ni una diosa del Olimpo, sino todo lo contrario, y esto es justo lo que resulta tan vivo, perpetuo, decidido y vigoroso de esta mujer: la búsqueda constante de nuevos horizontes. Varda siempre fue así. Apenas un adolescente llegó a su natal Ixelles y se embarcó sin más en la aventura del teatro emergente junto con Jean Vilar. Era la época de la posguerra, la cultura era el frente de la batalla por reconstruir un futuro mejor. Vilar, al igual que Alain Resnais y Chris Merkel, otros de sus amigos, estuvo a la vanguardia en esa lucha. Varda encontró un significado profundo en la izquierda, y eso no cambió nunca. Ella emprende un impetuoso viaje hacia el Festival de Aviñón justo después de la creación en 1947, y luego se embarca en el Chalot como fotógrafa oficial de las aventuras de esa compañía que revolucionaría el teatro de Francia. Así que bueno, es una historia verdaderamente muy larga de Varda. Y empezó con un cortometraje que se llama Jacques y Cleo, un cortometraje también hace posible un encuentro especial con Jacques Demy en el Festival de Tours, dedicado a él, a Jacques Demy. Se convertiría en su marido, el padre de su hijo, el director Mathieu Demy, y el padre adoptivo de su hija, Rosalie Varda, quien sí está aquí en Morelia, y dirige la productora y distribuidora de cine Tamarí, fundada y supervisada por su mamá hasta el final. Bueno, ¿qué es el trabajo de Añé Varda? Porque siempre es importante destacar su trabajo. Se exhiben aquí Cleo de 5 a 7, que es, Cleo es una joven cantante, espera el resultado de un estudio de rayos X muy importante, que estará listo, digamos, en una hora, dos horas. De pronto Cleo se enfrenta a la posibilidad de la muerte. Durante una hora y media se encuentra con su amante, con un pianista, con un amigo y con un soldado. Camina mucho y poco a poco abre los ojos ante el mundo. Es una película muy rigurosa sobre esas dos horas de Cleo, y que es el cine que el tiempo real se corresponde con el tiempo cinematográfico. No vino una película que se llama Una canta y la otra no, es ya en los inicios de los años 60 en París. Son dos jóvenes que hacen amigas. Pom es una estudiante que sueña con ser cantante, y Susan es madre de dos. Está embarazada y no puede sostener a un tercer hijo. Pom le presta a Susan el dinero para un aborto ilegal, pero una súbita tragedia los separa. 10 años después se encuentran en una manifestación. La vida de ambas ha cambiado de manera irrevocable gracias al movimiento de liberación femenina. Una película muy, digamos, futurista. Luego viene Sin Techo, Sin Ley, que es la historia de un cadáver congelado de una joven mujer. Es descubierto en una zanja. A partir de ese suceso, la vida de la desafiante vagabunda Mona es reconstruida a través de los recuerdos de aquellos que la conocieron, resultando en el retrato fragmentado de una mujer enigmática. Luego vinieron las espigadoras y los espigadores, que también se va a exhibir aquí en Morelia, que está inspirada en la pintura de Jean-François Millet, las espigadoras. Allá Varda recorre Francia en busca de los espigadores del mundo contemporáneo, que son recolectores, pepenadores, vendedores, incluso cazadores de tesoros. Armada con una cámara digital por primera vez, la directora recoge a sí misma como una espigadora, rescatando imágenes e ideas que de otra manera se perderían en la sala de edición. Y va a terminar este homenaje a Añé Varda con Varda por Añé. Añé Varda, fotógrafa profesional, artista contemporánea y pionera de la nueva ola francesa, es una institución del cine francés, pero también una feroz opositora de cualquier tipo de pensamiento institucional. En un recorrido por más de 60 años de vida y carrera, Varda ofrece una retrospectiva de su obra y su visión artística, llevando al público por un viaje a través de su mundo de imágenes poco ortodoxas. Una película que se estrena, es estreno aquí en México, porque no habíamos tenido la oportunidad de ver esta película aquí, que como les decía yo, apenas se va a estrenar aquí, pero yo supongo que estará en muchas otras de estas pues muestras y a lo mejor foros y cualquier cosa de ese tipo, que siempre es pues recomendable que exista. Bueno, pues ya en la sección de competencia de Morelia hay muchas películas interesantes. Hay una sección obviamente de largometrajes de ficción y hay también de documentales. En el de documentales, bueno, va a estar Black Hombres, de Rodrigo Ruiz Patterson, que en tiempos donde la cero tolerancia a la migración indocumentada es el discurso común de Estados Unidos, intenta levantar muros más altos para detenerla. Una serie de deportados que pretenden volver a cruzar Estados Unidos sobreviven formando una comunidad de indigentes a escasos metros del muro, en medio del caos urbano. Dos de ellos hacen frente a sus conflictos emocionales, atrapados entre su pasado conflictivo y su futuro incierto. Vendrá también una película de Alicia Calderón que se llama Dibujos contra las balas. Vecinas de Ciudad Juárez organizan refugios infantiles en algunas de las colonias más violentas del país. Diana Irving, Brian y Gael buscan ahí la libertad que perdieron en las calles y tratan de sanar las heridas que la violencia del crimen organizado les ha dejado. Un retrato amoroso sobre la búsqueda de paz en México. Tendrá luego El Guardián de la Memoria, que es una película también de que tiene que ver con este tipo de denuncias de la inseguridad en México. Luego vendrá Mari Carmen, que es una película dirigida por Sergio Morkin. Mari Carmen, de 52 años, es chelista, toca en una banda de rock y una orquesta de cámara. Además es maestra de música, escritora, maratonista, vive sola y es ciega. Sobrelleva esa condición con un humor ácido y una autoexigencia feroz. Una, como les digo, una película interesante. Luego viene una película que está involucrando a Chiapas, se llama Sísifos, y Sísifos es un viaje por la rehabilitación en adicciones en México. Ha faltado una infraestructura pública para combatir este problema. La alternativa que han creado los propios adictos son los anexos, centros de rehabilitación no oficiales en los que se ofrece un método de rehabilitación pensado al margen de la medicina y la terapia profesional. Bueno, está toda esta historia que se centra en un centro de rehabilitación en Coita. ¿Y dónde está Chiapas aquí? Bueno, pues está en José Tomás Morales, que es productor de la película. Así que también es interesante. Y se hace en Chiapas, así que bueno, tiene estas virtudes tradicionales, ¿no? ¿Qué tenemos además de eso? Bueno, pues tenemos una película de... Hay una cosa que es realmente interesante. Luis Buñuel se le hace una retrospectiva, pero además pues se ofrece una colección de fotografías que conserva en propiedad de Televisa y que cada año tiene presencia aquí. Todo en el Parque Central, a la orilla de la Catedral, se exhiben carteles de todo lo que pasó con Luis Buñuel en la filmación de sus películas. Hay fotografías que no tienen nada que ver con la película, sino más bien con él tomándose un café, descansando, tomándose un puro. Esa fundación Televisa asuma sus compromisos con la cultura nacional a partir de esto. Entonces, hay imágenes de Mientras de México duerme, de Alejandro Galindo, ahí está el detalle de Bustillo Oro, en fin. Pero las películas que se exhiben de Buñuel son, obviamente, la emblemática de Los Olvidados, que tuvo siempre ese amor-odio, inicialmente odio y luego amor de México, Ensayo de un crimen y Nazarín. Nazarín también tiene muchísimas fotos que se hicieron en la filmación de la película y que pues es muy atractivo recordarla y tener presente, sobre todo para las nuevas generaciones. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Yo los invito a que estemos nuevamente la próxima semana en esta misma frecuencia y a esta misma hora para seguir platicando de cine, especialmente el Festival de Morelia, que ya tendremos todo lo que pasó aquí. Apenas llevo 3 días y estaré otros 3. Así que el próximo martes ya estaré en Tuxtla, platicaremos ampliamente sobre esta experiencia en Morelia. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Lux. Cine Lux. Cine Lux.